¿Qué tal? Muy buenas noches, oyentes de Onda Madrid. 11 y 47 minutos de la noche. Vuelven a escuchar El Enfoque, o algo parecido al Enfoque, al menos. Nos quedan 13 minutos por delante hasta la medianoche para contar y analizar la actualidad de este día, en el que, sin duda, la noticia está en el Santiago Bernabéu, como no podía ser de otra manera. El Real Madrid, con muchísimo sufrimiento, pero con ese algo especial que tiene el Real Madrid en la Copa de Europa, ha pasado a las semifinales de la máxima competición de clubes de todo el mundo. Ha perdido en casa frente al Chelsea 2-3, iba perdiendo 0-3, se ha ido a la prórroga con 1-3 y en la prórroga un gol de Karim Benzema ha dado el 2-3 definitivo que hace que los blancos se clasifiquen para la siguiente ronda de la Champions League. También se ha clasificado, por cierto, el Villarreal. Una localidad, un equipo de una localidad de 45.000 personas frente al todopoderoso Bayern de Múnich. Vaya mérito que tiene lo del Villarreal, sin duda. Y esto en un día en el que tenemos varios puntos de interés. El primero fuera de España, se lo venimos contando a lo largo de toda la tarde. El primer punto de interés del día está en Estados Unidos, está en Nueva York, porque ha habido al menos 16 heridos en un ataque con disparos en el metro, en la estación de Brooklyn. Además, al principio de la tarde los bomberos hablaban de artefactos sin detonar, una información que más tarde no ha confirmado o ha desmentido, llámenlo como quieran, nuestro corresponsal en Estados Unidos, Bricio Segovia. Y lo que sabemos hasta ahora es que se sigue buscando al autor de esos disparos que, como les digo, ha dejado más de 15 heridos. ¿Cuál es la última hora, corresponsal Bricio Segovia? Bricio.
El agresor sigue a la fuga y las autoridades dicen no tener la identidad del sospechoso que dejó 16 heridos en el metro de Nueva York, 10 de ellos por herida de bala y 5 en estado crítico, aunque su vida no corre peligro por ahora. A primera hora de la mañana, en plena hora punta, un hombre abrió fuego en un vagón del metro de la ciudad después de ponerse una máscara antigás y lanzar una bomba de gas, lo que causó el desconcierto entre los pasajeros. Las autoridades descartan la existencia de dispositivos explosivos en la red de metro, algo de lo que había alertado en la mañana. De momento no se está investigando la agresión como un acto de terrorismo, pero no descartan las autoridades que esa sea la línea de investigación en un futuro. La gobernadora de Nueva York ha advertido que el agresor es una persona peligrosa, está armada y a la fuga. Hace pocos minutos, el comisario general de la policía de la ciudad ha pedido la colaboración ciudadana para capturar al responsable del tiroteo en el metro.
Y seguimos fuera de España, nos preocupamos por lo que sucede en Ucrania en el 48º día de invasión rusa. Creo que hoy ha hablado el presidente ruso Vladimir Putin y lo que ha dicho no es para nada alentador. Rafa Cerro, buenas noches.
Poquísimo, buenas noches, porque ha dicho no pararemos hasta controlar Donbass. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras no caiga la región del este, seguiremos teniendo guerra. Ha dicho también que las conversaciones con Ucrania están bloqueadas, sencillamente porque Ucrania no cede territorio, no regala terreno, digamos. Dice que el objetivo de él, de Putin y de la Federación Rusa, es noble con la guerra. Proteger, dice, a la gente del Donbass. Todo esto empezó porque él difundió la especie de que allí había persecuciones étnicas, que no las había, claro. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha advertido al planeta de una ofensiva todavía más grande en el este del país y dice que no es nada descartable que los rusos hayan pensado ya en armas químicas.
Quiero recordar a los líderes del mundo que ya se ha discutido el posible uso de armas químicas por parte de las fuerzas rusas y ya entonces se consideró que era necesario reaccionar ante esa ofensiva de Rusia con más fuerza y más rapidez.
Prohibidas en la Convención de Ginebra, ya saben que no es una convención, fueron 4 en total desde el siglo XIX. De momento no se han utilizado, por fortuna. ¿Qué saben los rusos? La mayoría nada o casi nada, Javier. En Pravda ahora mismo, me he pasado media tarde traduciéndolo, ni una alusión a la palabra guerra, no aparece la guerra. Dice operación especial, ni siquiera operación militar. Por ejemplo, ahora se está abriendo con otro asunto distinto en Pakistán y cosas así. Los rusos no están enterándose de nada. El presidente de Ucrania, cree que Moscú, ya les digo, ya ha pensado eso, al menos lo ha pensado, lo de utilizar armas químicas. Y como dato humano y terrible e individual, en la ONU ha sonado hoy esto. El embajador de Ucrania ha leído ante el Consejo de Seguridad la carta de un niño ucraniano de 9 años a su madre, que fue asesinada por los soldados rusos cuando intentaba huir de la guerra. Carta escrita con motivo de la festividad internacional de la celebración del 8 de marzo. Mamá, esta carta es mi regalo en el Día de la Mujer. Gracias por los mejores 9 años de mi vida. Muchas gracias por mi infancia. Eres la mejor madre del mundo y nunca te olvidaré. Te deseo mucha suerte en el cielo.
Gracias, Rafa Cerro, con esa información durísima que llega en el día de hoy desde Ucrania. Aquí en España, en lo nacional, hoy hemos tenido Consejo de Ministros con varios asuntos llamativos encima de la mesa. Uno de ellos es la apertura de tres vías para que los docentes en calidad de interinos se conviertan en funcionarios de pleno derecho. El otro es también la novedad, y costará 1 millón de euros, la novedad que contempla la creación de grupos específicos dentro de Policía y Guardia Civil para luchar contra los delitos de odio. Ha dado los detalles el ministro del Interior, Fernando Grandes Marlaska. Nos los cuenta a esta hora de la noche Noelia Ontoria.
El odio se extiende. Solo en 2021 las fuerzas de seguridad investigaron 1.802 delitos de odio por razones de raza, orientación sexual o ideología. La cifra no ha parado de incrementarse desde 2016, un 41,6%, y eso que no se denuncian 8 de cada 10 casos. El segundo plan de acción busca atajar estas conductas que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, califica como graves.
Un fenómeno delictivo grave, una tipología delictiva que no solo agrede a su víctima directa, sino que ataca al corazón mismo de nuestra democracia.
El plan contempla la creación de grupos especializados dentro de la Guardia Civil y la Policía y mejorar la atención a las víctimas con una nueva herramienta, el indicador de riesgo, que facilitará la protección y el asesoramiento de los afectados. El plan entrará mañana en vigor.
También en Consejo de Ministros se ha preguntado y mucho por el recién investido presidente de la Junta de Castilla y León. Se celebró ayer la Junta en la investidura en las Cortes de Castilla y León, de la que resultó investido presidente Alfonso Fernández Mañueco, y se ha preguntado a los intervinientes tras el Consejo de Ministros por ese acuerdo Partido Popular-Vox para gobernar en coalición en esa comunidad. Isabel Rodríguez, ministra de Portavoz, ataca por el acuerdo al líder nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y además advierte: el gobierno va a vigilar de cerca los pasos del Ejecutivo castellano-leonés. Escuchen a Isabel Rodríguez.
El principal partido de la oposición lo que está haciendo es abrazarse a estos planteamientos de la ultraderecha. El gobierno estará atento, vigilante, para combatir esos posicionamientos.
Lamentamos que la primera decisión del señor Feijóo sea exactamente la contraria de lo que está haciendo la derecha europea, y es, en lugar de poner un cordón democrático a estos posicionamientos que atacan nuestra convivencia, lo que está haciendo es abrir de par en par las puertas y abrazar esos planteamientos que en nada contribuyen a la calidad democrática y a los avances que hemos logrado en nuestro país.
Más que clara la ministra portavoz sobre ese acuerdo Partido Popular-Vox en Castilla y León, todavía en clave nacional, relacionado con el gobierno, con el presidente, pero en clave muy, pero que muy diferente, en clave judicial. De hecho, ha resultado condenado el hombre que hablaba y amenazaba con asesinar al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez. Casi nada, así lo expresaba en redes sociales, y por ello fue arrestado y ahora, como les digo, es condenado. Voluntad parece que tenía y armas para hacerlo también, Lupe Ortiz.
El condenado Manuel Murillo dijo que todo fue una ensoñación, bravuconadas de ir bebido.
Alguna vez había bebido hasta 2 o 3 tubos de estos, como de Cuba Libre, de brujo con hielo.
Quiere deciros que cuando usted escribía esto siempre estaba
sí
bebido.
Es como los poetas ingleses que se emborrachaban para hacer obras. Sí.
Pero la sentencia dice que expresó con una fijación inquebrantable su voluntad de matar a Pedro Sánchez. No tenía alteración psíquica, ni había bebido o tomado drogas. Era muy consciente de lo que decía. Murillo dijo que no era militar, que tan solo era un patriota incapaz de hacer daño a nadie. Pero los jueces han visto muy alta su peligrosidad. Era un experto tirador y en su casa se hallaron multitud de armas de guerra.
En el ámbito regional seguimos hablando de la llegada de refugiados ucranianos a Madrid. Hoy el consejero Enrique López ha hecho balance de la llegada de los mismos y lo ha hecho desde el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Nos cuenta los detalles Eva Prat.
Más de 20.000 servicios ha prestado desde el pasado 18 de marzo la Oficina de Atención y Ayuda a los Ciudadanos Ucranianos, ubicada en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Ha visitado este punto el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, que hacía balance.
Hemos atendido a más de 6.000 personas, hemos entregado ya más de 5.000 tarjetas sanitarias, más de 5.000 tarjetas de transporte, más de 1.400 niños escolarizados en nuestros colegios.
Además, a través del teléfono gratuito gestionado exclusivamente en el idioma ucraniano, se han atendido más de 3.200 llamadas. 80 agentes, la mitad de ellos ucranianos, trabajan en esta oficina que abre las 24 horas.
Dos minutos y medio para las 12 de la noche. Tienes portadas de primeras, ¿no? Tienes primeras de mañana encima de la mesa, Rafa Cerro.
Con lo de siempre en estos días. Algunos han optado por cerrar edición antes de terminar el fútbol.
Sí.
Y otros no, otros han aguantado un poquito más. En El País, apertura, Putin advierte de que no parará hasta controlar Donbass. Como te decía, esto significa que la guerra va a seguir y que a lo mejor van a ser meses. Es decir, lo que advierte es que seguirá habiendo bombardeos mientras Ucrania en una negociación no diga cedo territorio, y Ucrania de momento dice que eso no. Ucrania y Estados Unidos alertan del posible uso de armas químicas en Mariupol. El partido del Villarreal, en El País, el Villarreal en semifinales está en eliminar al poderoso Bayern. Una de política, la rebaja fiscal que exige Feijóo bloquea la renovación del Poder Judicial. El líder del PP pide que Sánchez tenga un gesto hacia su plan económico. Y después en ABC, lo mismo del Donbass, Putin purga el Donbass con deportaciones masivas. Bueno, es otro matiz. El Kremlin secuestra a cargos electos, sustituye a la telefonía ucraniana por la rusa para espiar y diseña una sociedad de su medida que legitime la invasión de Ucrania. El líder ruso desafía a Occidente. No nos van a aislar, somos muy grandes. En la segunda de ABC, el gobierno instrumentaliza el Consejo de Ministros para atacar a Feijóo. La portavoz y las ministras de Justicia y Ciencia arremeten contra el líder del PP por pactar con Vox en Castilla y León. Y sí que se incluye ya la noticia del otro partido en ABC. Otro milagro del Madrid en el Bernabéu. Los blancos levantan de forma heroica un 0-3 del Chelsea. El Villarreal remata su gesta de Champions en Múnich y ambos pasan a semifinales.
Y leo también en la 2 de ABC que ha fallecido Fermín Garcés, que es el camionero al que el primer asesinato de ETA le hizo Guardia Civil. Fue testigo del asesinato de José Antonio Pardines, la primera víctima mortal de la banda terrorista ETA, y el gobierno en agradecimiento le dijo: usted qué quiere, y lo único que pidió es entrar en la Guardia Civil. Hoy ha fallecido, así que descanse en paz. Rafa, hasta mañana.
Hasta mañana.
Que volveremos aquí a las 7 de la tarde, como cada día en El Enfoque. Mañana también hay Champions, toda la suerte del mundo para el Atlético de Madrid y la enhorabuena hoy para el Real Madrid y también para el Villarreal. Tenemos dos representantes españoles, uno de ellos madrileño, en las semifinales de la mayor competición de clubes de todo el mundo, en la Champions. Les ha estado hablando Javier Mardomingo. Hasta mañana.